7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 16 de febrero. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la bolsa ha cerrado sumando un 1,20%, el IBEX 35 ha superado el nivel de los 9.800 puntos, impulsado por los grandes valores. Se rompe así con dos semanas de caídas por el contagio de Wall Street. El gobierno busca la fórmula para que se cumpla la ley educativa en Cataluña, aprovechando que está en vigor el 155 de la Constitución. El Ejecutivo quiere incluir en la inscripción escolar una casilla para elegir el castellano como lengua vehicular y respetando al mismo tiempo el modelo educativo en Cataluña, según ha destacado el ministro portavoz Méndez de Vigo. Para los independentistas, una injerencia que debe animar a formar gobierno cuanto antes. Aún sobre Cataluña, el juez del Supremo, Llarena, rechaza asumir la causa del proceso independentista que afecta a actores de segunda línea que ya están siendo investigados en otras sedes judiciales. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
No procede. Sería exorbitante sumar la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Trapero, responde el juez Llarena a la petición de Joaquín Forn. Para unir las causas, el exconsejero encarcelado argumentaba que la acumulación era catedralicia, ya que la audiencia investiga la pasividad de los Mossos tanto en los hechos del 20 de septiembre como el día del referéndum, y él está encausado en el Supremo por la misma pasividad policial. Considera que tal y como está la situación le causa indefensión. Además, la Sala Penal del Supremo confirma la decisión del juez Llarena de no permitir la salida de prisión de Jordi Sánchez para participar en la campaña electoral. Explica la sala que Sánchez se presentó a las elecciones cuando ya estaba en la cárcel y su situación encaja en el ámbito de las limitaciones admitidas. Considera razonable la sospecha del juez de que podría aprovechar la salida para incitar actuaciones tumultuarias. Llarena prohibió no solo el permiso, sino también el contacto con los medios de comunicación y disponer de internet fuera del régimen ordinario penitenciario.
Las autoescuelas serán centros en los que poder adquirir el título de piloto de drones. El sector aplaude la noticia. Laura Otón.
Gracias a un acuerdo de la Confederación Nacional de Autoescuelas con una empresa privada autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, los profesores de las autoescuelas de España que lo deseen obtendrán la formación para convertirse en instructor del título de piloto profesional de drones. Tienen por delante 2 meses de formación online y presencial para que quien lo desee pueda obtener esta certificación en una autoescuela por un precio de entre 900 y 1.000 euros. Benjamín es el dueño de varias autoescuelas en León y para él es una oportunidad de diversificar un sector castigado por las huelgas de los últimos meses.
Disponemos de instalaciones, disponemos de personal que está capacitado para dar formaciones. Me explico, porque nosotros en las autoescuelas, aparte de dar todos los permisos, pues también se dan mercancías peligrosas, se dan CAP, se dan cursos de conducción segura. O sea, que dice, estamos bastante relacionados con lo que es la formación.
Un sector en auge que se prevé que mueva 127.000 millones de dólares a nivel mundial cada año.
Y en Etiopía el gobierno ha decretado el estado de emergencia tras la dimisión del primer ministro y la muerte de 10 personas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del país y manifestantes en Oromia, donde vive uno de los principales grupos étnicos de Etiopía.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
El gobierno quiere proteger mejor las empresas francesas de inversiones extranjeras, amplía el círculo de sectores clave protegidos y refuerza las sanciones a los inversores que no respeten sus compromisos en cuanto a preservación de empleo, de sede social o de capacidades industriales en Francia. El primer ministro, Edouard Philippe, ha hecho este anuncio durante una visita a la fábrica de L'Oréal, que está precisamente bajo la amenaza de un incremento del poder del gigante suizo Nestlé en su accionariado. Por otro lado, sigue el culebrón en torno a la herencia de Johnny Hallyday, que ha desheredado a sus hijos, David y Laura. Los amigos del rockero denuncian esta decisión y acusan a su última mujer de aislar al cantante y tomar el control de sus bienes. Y además, el Ayuntamiento de París ha organizado esta noche la Noche de Solidaridad para identificar a todos los sin techo que viven en la capital. 1.700 voluntarios han participado en esta iniciativa, cuyos resultados se comunicarán la semana que viene.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la noticia del día es la liberación en Turquía del periodista alemán Deniz Yassel, que llevaba un año en prisión preventiva en Estambul acusado de terrorismo, cuando en Berlín, donde es muy conocido, todo el mundo sabe que no tiene relación ni afinidad alguna con grupos terroristas. Su encarcelamiento ha agriado las relaciones bilaterales con Turquía. La liberación se produce 24 horas después de que Merkel se entrevistase con el primer ministro turco y el Ministerio de Exteriores alemán ha asegurado que no ha habido contrapartidas a la liberación. Por lo demás, Merkel que la ha recibido hoy al italiano Gentiloni, al polaco Morawiecki y a la británica Theresa May, a la que ha pedido un poco más de puntualidad británica en la presentación de sus propuestas. Ha dicho que el tiempo apremia y que siente curiosidad por conocer los objetivos de Reino Unido en la negociación Brexit. Y arranca esta tarde la conferencia de seguridad de Múnich con críticas a Estados Unidos y con Francia y Alemania presentando un proyecto de defensa común europea. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, llega por su parte advirtiendo del gran peligro que representa el programa nuclear de Corea del Norte para todos los miembros de la alianza.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy ha sido una jornada de sondeos, los últimos legalmente permitidos y que colocan a la coalición de centro-derecha formada por Forza Italia y Liga Norte a la cabeza, aunque sin mayoría para gobernar. Tal como se esperaba, ninguna formación llegará al umbral del 40% necesario, por lo que habrá que negociar para configurar el Ejecutivo. Por otra parte, 100 destacados representantes de la cultura italiana, entre ellos los ganadores de premios Oscar, Paolo Sorrentino y Bernardo Bertolucci, han firmado un manifiesto para evitar el cierre de un cine histórico al aire libre en Roma, que únicamente proyectaba piezas de cine clásico. El ayuntamiento considera que ver películas viejas no tiene sentido y está dispuesto a cortar la subvención, una decisión que ha enemistado al mundo de la cultura con el movimiento Cinco Estrellas, que en la misiva pide a la alcaldesa Virginia Raggi que pase página y cambie de opinión.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la directora ejecutiva de Oxfam International, Winnie Byanyima, ha asegurado que la organización va a crear una comisión independiente para investigar los casos de acoso sexual en los que han estado envueltos varios de sus cooperantes, tanto dentro como fuera de Reino Unido. En una entrevista a la BBC ha señalado que la organización va a hablar con todas las víctimas para que revelen así sus casos y además ha expresado su solidaridad con los afectados por estos abusos. Es noticia también que Uber en Reino Unido va a tomar medidas de seguridad nuevas para luchar contra los casos de acoso sexual de los que varios clientes han acusado a la compañía. Lo hace para recuperar la licencia que se le fue retirada aquí en Londres el año pasado por estos motivos. Y hoy ha comenzado la Semana de la Moda de Londres. Hasta el martes que viene van a pasar por la capital británica los diseñadores más importantes del panorama mundial. Entre ellos estarán las firmas españolas Del Pozo y Emilio de la Morena.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Como ya hemos informado, el FBI ha reconocido que el pasado 5 de enero una persona próxima a Nicolás Cruz, el responsable de la matanza en el Instituto de Parkland en Florida, llamó al número de teléfono para pistas de esa agencia para advertir que Cruz era un peligro para la comunidad, que poseía numerosas armas, que quería hacer daño, que quería matar y que hablaba de cometer una masacre en un colegio. Según reconoce el propio FBI en una nota oficial, esa información nunca fue procesada, no se siguieron los protocolos establecidos y nunca se realizó ninguna investigación. En ese comunicado, el director del FBI, Christopher Wray, lamenta profundamente el daño causado. Este es el segundo aviso que recibió el FBI. El primero fue en septiembre del año pasado, un mensaje en las redes sociales donde alguien que firmaba como Nicolás Cruz afirmaba que quería ser un tirador profesional en colegios. El presidente Trump tiene previsto visitar esta tarde a las familias de los afectados y a los representantes de los cuerpos de seguridad y de asistencia en Parkland, una visita que el vicealcalde de la localidad considera absurda e hipócrita. Y por otra parte, el fiscal especial Robert Mueller, que investiga las conexiones de la campaña de Trump con Rusia, acaba de anunciar acusaciones contra 13 ciudadanos rusos y 3 organismos de ese país por interferencias en las pasadas elecciones presidenciales, interferencias que el presidente Trump sigue sin reconocer.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Vamos conociendo detalles, historias de héroes anónimos que salvaron muchas vidas en el Instituto de Florida. El entrenador de fútbol americano que se enfrentó al asesino, una profesora española que escondió a 5 alumnos en un armario, mientras revive el eterno debate sobre las armas en Estados Unidos. El presidente Trump desvía la atención hacia la necesidad de abordar el problema de los enfermos mentales. Seguro que pronto espetará al FBI que deje de investigarle a él y a su entorno por sus relaciones con Rusia y sea más eficaz deteniendo a estos criminales cuando asoman sus delirios en las redes sociales. Además de tener el mayor y mejor ejército, es muy necesaria una buena policía y unas agencias de seguridad e inteligencia coordinadas al servicio de los intereses de todos los norteamericanos. Un buen dato para terminar: Turquía se deja querer para recuperar sintonía perdida con Washington. ¿Qué dirá Putin?
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Por cierto, excelente la conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo llevas todo pues, en general y el tiempo en particular?
Muy bien, pues mira, analizando lo que va a ocurrir este fin de semana, que ahora lo comentaremos.
Sí.
Y un tiempo un poquito raro, Juan Pablo.
Ah, sí.
No
está
hay una
rarito.
Tendencia muy definida, pero bueno.
Ah,
ahora
sí. Está por definir.
Sí, está por definir.
Correcto.
Mira, entra un frente que en esta época del año pues son un poquito activos. Este no es especialmente activo, hoy ya está lloviendo y sigue lloviendo en Galicia. Y va a ir barriendo en las próximas horas pues todo el norte peninsular, ¿no? Va a dejar, especialmente en la próxima madrugada ya del sábado, lluvias en toda la cordillera cantábrica también. Es decir, es un frente muy de montaña, pero tampoco es muy activo de nieve. Las cotas de nieve están calculadas por encima de 1.400 metros, 1.600. Por tanto, bueno, conforme vaya barriendo a lo largo de la jornada de mañana esta parte norte peninsular, pues irá dejando precipitaciones, ya digo, en las comunidades del Cantábrico, en el norte de Castilla y León, también en la parte más de cabecera, ¿no?, de la cuenca del Ebro. Uh-huh. Ahí, bueno, pues dejará precipitaciones que, como digo, podrán ser en forma de nieve en cotas bastante altas, por encima de 1.500, 1.600 metros. Por la tarde-noche llegará al Mediterráneo y allí, bueno, pues puede dejar precipitaciones también en el norte de la provincia de Alicante, sur de Valencia, en Mallorca, especialmente en la Sierra de la Tramuntana, pero como digo, no va a ser especialmente activo. En el resto de la península ibérica, bueno, pues un intervalo de sol y nubes, pero sin precipitaciones, y conforme nos vamos hacia el sur, las temperaturas mucho más agradables, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Sevilla, mañana está previsto que llegue, alcance de nuevo los 20 grados, ya los ha tenido en estos días pasados, ¿no? El domingo, bueno, pues todavía se mantienen esos restos de inestabilidad en el Cantábrico, pero la escena meteorológica se traslada al Mediterráneo, especialmente al sureste, donde el paso de ese frente habrá dejado lo que llamamos restos de inestabilidad y, bueno, pues va a provocar que junto a la entrada de vientos de levante se formen lluvias que pueden ser en forma de tormenta en las provincias de Cádiz y Málaga, y nevará especialmente en la Penibética, en Sierra Nevada y también en las cordilleras del Subbético, de Cazorla, de Segura, por encima de 1.600 metros, ¿no? Se traslada, como digo, un poquito la actuación, ¿no?, desde la meteorología a esa parte del sureste peninsular. En Canarias no hay previstas precipitaciones, un tiempo más tranquilo. Quizá el domingo pueda caer alguna gota en la parte norte de la isla de Tenerife, pero como digo, bueno, pues un panorama marcado por el paso de ese frente, pero no es un tiempo, como digo, muy definido, ¿no? Tampoco es una situación de invierno. Sí que vamos a notar que las madrugadas siguen siendo frías, pero bueno, a mediodía pues las temperaturas ya alcanzan cierta templanza, especialmente en el este y sur peninsular.
¿El panorama para la semana que viene, así en una línea, cuál es?
Pues mira, básicamente va a ser un panorama anticiclónico en prácticamente toda España de lunes a miércoles, pero en el Mediterráneo a partir del jueves se puede estropear un poquito el tiempo, entrará una masa de aire fría, esa parte más este peninsular, y bueno, pues dejará restos en forma de inestabilidad, de precipitaciones que se pueden formar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ese va a ser un poquito el panorama general de estos próximos días.
Sequía, después de las nieves, sí, y las lluvias de este comienzo de año, panorama general.
Pues mira, Juan Pablo, haciendo balance desde el 1 de enero hasta ahora de lo que ha llovido y ha nevado, ya recordamos esos temporales pasados, bueno, tampoco ha sido tan elevado la ganancia de agua embalsada que tenemos, ¿no? Quizá habría que destacar que la mejor situación de todo este beneficio de lluvias y nieves se registra en la cuenca del Ebro, también en las cuencas del norte peninsular, pero en el resto, Juan Pablo, bueno, pues habrá que esperar al deshielo de estas cantidades de nieve que siguen estando en nuestras montañas, bueno, para calibrarlo con mayor detalle, pero hasta ahora pues apenas los embalses están 2 puntos por encima de lo que estaban el 1 de enero, ¿no? Cuando empezó este año. Sí. Por tanto, bueno,
la media.
Muy beneficioso, pero bueno, con no tanto como podríamos pensar de antemano, ¿no? Por la cantidad de nieve que ha
caído. Pero 2 puntos de media.
2 puntos de media, sí.
En toda España. En el norte un poquito más,
sí,
que en el sur.
Sigue sureste, estando la situación muy complicada en el Duero, sí. Alto Tajo, Júcar y Segura, por supuesto, pero también en Guadiana y Guadalquivir. Es decir, que no podemos decir que hayamos salido de la sequía porque hayamos visto esta cantidad de nieve, ¿no? De las últimas semanas.
¿El granizo suma en todo esto o no?
Pues mira, el granizo, hay una noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas de un granizo súper grande que ha caído en una localidad de Argentina, de la provincia de Tucumán, que habría medido 18 centímetros de diámetro. Es decir, es como el palmo de una mano. Bueno, te caes encima y te mata, ¿no? De hecho, bueno, se ha calculado que podría pesar 0,5 kilogramo, ¿no? No llega a batir el récord de granizo en el mundo, que está registrado en una localidad de Bangladesh, que cayó en el año 1986. Un granizo que pesó 1 kilo, un poquito más de 1 kilo.
¡Qué barbaridad!
En esa tormenta, no solo por ese pedrusco, sino por la tormenta que también cayó granizo de menor peso, murieron 96 personas, ¿no? Es como, bueno, pues una lluvia continua de piedras que te cayera encima. Y bueno, pues efectivamente el granizo también puede causar muertes, ¿no?
El pronóstico del tiempo para este fin de semana lo acaba de contar Jorge Olcina. En el norte, aspecto invernal, en el sur, aspecto primaveral.
Sí.
Y un anticiclón que va a seguir con nosotros a lo largo de la semana que viene, aunque en el sureste, a final de la semana, pues en fin, a lo mejor llueve algo, que se dice, ¿no? Ese es el resumen.
Ese es el resumen, con el domingo también un poquito complicado en el sureste.
Perfecto. Pues ahí lo dejamos, Olcina, Jorge, el entrañable hombre de las nubes. Pronóstico del tiempo, como siempre en la linterna, preciso, detallado y exacto. Adiós, amigo.
Un fuerte abrazo a todos.
Cuídate mucho, profesor. Nos metemos en el cine para conocer y recordar los estrenos del fin de semana en el Cinexin de García Pellegrín.
La nueva, acuática y premiada película de Guillermo del Toro, el último superhéroe con el sello Marvel, la vuelta a casa de un veterano de guerra, una tragicomedia británica o un drama español con sus gotitas de humor. Es viernes, es día de estrenos, La forma del agua.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura.
Con el León de Oro en Venecia, 2 Globos de Oro y 13 nominaciones a los Oscar como aval, llega esta fábula de Guillermo del Toro, inspirada en la película de serie B de los 50, La mujer y el monstruo. Un cuento de hadas en plena Guerra Fría, con ecos de racismo y sexismo. La historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina que ha entusiasmado a José Luis García, como nos contó hace unas semanas aquí en La Linterna. Siguiente estreno, Black Panther.
Estamos ante un nuevo mundo. ¡Lo voy a quemar todo!
Lo que ocurra ahora va a determinar lo que le ocurra al resto del mundo.
La nueva cinta de superhéroes de la factoría Marvel es un canto a la diversidad, una apuesta por el talento afroamericano y por papeles femeninos de entidad. Acción trepidante y efectos especiales espectaculares. Más madera, deber cumplido.
2 medallas de honor del ejército. ¿Hay algún incidente en concreto que le atormente?
Sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias.
Adam vuelve a casa tras combatir en Irak, muy tocado psicológicamente. Necesita ayuda que el gobierno es incapaz de ofrecerle. También aterrizan hoy en los cines The Party, con Patricia Clarkson y Emily Mortimer, las magníficas actrices de la magnífica y premiada La Librería, una tragicomedia rodada en blanco y negro en un único espacio, y también Cuando dejes de quererme, con Miki Sparvé, Eneko Sagardoy y Eduardo Blanco como actores del reparto.
Las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje en La Linterna en este día. Lo que muchos sospechaban, ya es un hecho, los jóvenes navegan por Internet solamente a través de su teléfono móvil. Es lo que ha puesto de manifiesto un reciente informe de Telefónica Sociedad Digital en España 2017. El smartphone se ha convertido en la puerta de entrada en la red para todo y para muchos. Y atención, el tráfico de datos móviles ha crecido un 120% en nuestro país. Este reportaje, que firma Laura Otón, pone el foco en una nueva generación solo móvil.
En España, el smartphone, el teléfono móvil, se ha convertido en el favorito para acceder a Internet. Lo usan el 93% de los usuarios. Cada vez se usa menos el ordenador y la tablet crece solamente un 9%. Donde estas cifras se disparan es en los jóvenes, quienes acuñan incluso un nuevo concepto, el mobile first, en castellano, móvil primero.
Utilizo el teléfono sobre todo para redes sociales, comprar y ver, leer noticias. Sí, suelo escuchar la radio en el móvil, pero escucho más a menudo podcast.
El 50% de los jóvenes son mobile first, consumen entre el 90% y el 100% de su tiempo en la red sobre una pantalla móvil.
Para lo que más utilizo mi teléfono móvil es para hablar por WhatsApp, para las redes sociales, pues escucho música, también lo utilizo para Internet, pues compro cosas también, ropa, cosas para casa. Eso es para lo que más lo utilizo.
Los datos del último informe de Telefónica Sociedad Digital en España revelan que el 86% de los jóvenes posee un smartphone y lo usan como dispositivo de referencia para mensajería instantánea, redes sociales y consumo de música, así como vídeos en streaming.
Para utilizar el WhatsApp, las redes sociales y meterme en Internet en general.
Paula, Nacho y Patri tienen entre 21 y 24 años. El móvil se ha incorporado a nuestra rutina diaria a todas las edades. El 91,7% de los usuarios utilizan los móviles para conectarse a la red.
Prácticamente desde primera hora de la mañana, lo primero que miro es el mail. Veo si hay cosas urgentes para organizar el día. Me conecto a Instagram y a Facebook y bueno, eso lo hago todo a través del móvil.
Belén es madre de dos niños y no concibe su vida sin el móvil. Pertenece a la generación de madres digitalmente activas.
También desde el móvil me puedo conectar a WordPress y escribir un artículo si estoy fuera de casa y tengo que ir avanzando trabajo en ratos muertos, en el autobús, en el metro. La conexión a Internet del móvil para buscar un restaurante, para reservar, para ver el horario de un sitio en el que habían cuentacuentos.
España está a la cabeza de lo que se considera una explosión de la conexión en movilidad, ya que en 2017 el tráfico móvil creció un 120%. Otros recientes informes ponen sobre aviso que el 95% de los menores entre 10 y 15 años es usuario habitual de Internet y a través del teléfono móvil sobre todo.
¿Cómo te sueles conectar a Internet?
Me suelo conectar a Internet para hablar por WhatsApp, ver Instagram, YouTube y también para jugar al parchís, pero para cosas de esas.
¿Utilizas más el móvil que el ordenador?
Sí, porque el ordenador solo lo utilizo para hacer trabajo.
¿Cómo te gustaría que fueran los móviles en un futuro cercano?
Me gustaría que tuvieran más batería y que los datos fueran gratis.
El teléfono móvil e Internet permiten que Sofía, de 15 años, nos ayude con este reportaje. Sus amigas Noelia y Araceli son sin duda prototipo de la nueva realidad, la generación Mobile First.
Y que se teletransportase.
María Zavala es experta en alfabetización digital.
Este normalizar la tecnología pasa por sumar cultura digital propia y hablar con los niños sobre este mundo digital que forma parte natural de sus vidas. Y el problema es que estamos empezando tarde. Cuando el niño llega a la adolescencia queremos empezar a controlar todo lo que pasa para evitarles peligros. Pero en el resto de las parcelas de la vida no les educamos para evitar peligros. Les educamos para que aprendan a gestionar situaciones de conflicto.
Control parental en los ordenadores de sobremesa o en los portátiles en los que tienen sistemas operativos de escritorio, que se dice, ¿no? Pues está bastante desarrollado. Pero sin embargo, en los dispositivos móviles es un control parental muy deficitario, porque habría que controlar muchas aplicaciones que son cada una de su padre y de su madre, mientras claro, que las que vienen al escritorio ya han sufrido un proceso en todo su desarrollo, que puede ser una cosa increíblemente difícil de hacer, en el que se han ido adaptando a todo eso.
Juan Carlos Nieto es profesor de tecnología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Muchos softwares de control parental tienen algunas utilidades que te envían todos los días el informe a tu correo electrónico, pero esto significa que te tienes que sentar a leer el informe. Es decir, lo que no existe es la máquina que pita y se enciende una luz roja y dice: tu hijo se acaba de meter en un problema. Esto no existe, ¿no? Tienes que hacer la valoración tú, claro, ¿no? De alguna manera.
Todo esto sirve para seguir avanzando hacia lo que se llama sociedad cognitiva, con la ayuda de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas que permitirán solucionar problemas de salud, educación o transportes.